Hola Filoclowns, bienvenidos un día más a este circo de podcast. Mi nombre es Ibai Rolando y hoy, a pesar de ser jueves y no martes, hay programa especial del podcast. Aquí estamos porque los Oscars serán el lunes, el día 26, y tendremos que hablar de ello, digo yo. Así que aquí estamos, vamos a hablar un poco en general de las películas de este año. Tengo muchas opiniones respecto a... no todas, pero en general... Y bueno, vamos a ello. Sending the Clowns.
The concept for the podcast circus is basically about, you know, a circus and putting on a huge show for people and enjoying what you do and loving to, you know, actually do what I do. And so that's basically what it's about.
Antes de empezar, quería dejar caer que mi tercer libro superior ya está a la venta en Amazon. Lo podéis comprar tanto en papel como en ebook. Si tenéis Kindle Unlimited encima os sale gratis. Así que ya sabéis, vais a Amazon, escribís y vais Rolando Superior y ahí os saldrá mi libro. También están mis otros dos, Firework y Sol de Invierno, así que podéis elegir también. Vale, pues vamos a hablar de los Oscar. A ver, ¿soy el único que cree que este año el nivel está un poco en el subsuelo? Quiero decir, el año pasado... tuvimos peliculones, ¿vale? O sea, tuvimos Parasite, 1917, Little Women, Jojo Rabbit, incluso Marriage Story, que a mí no me dijo gran cosa, era una buena película. Encima es como, aparte que el año pasado, bueno, en 2019, vaya, yo fui al cine como 80 veces, mi intención era ir 100 veces, pero es duro ir 100 veces al cine en un año, no hay vida suficiente, no hay tiempo suficiente. Entonces, pues, no pudo ser. Pero claro, yo... cuando llegó la lista de los nominados de los Oscars, yo me había visto prácticamente todo ya. Y este año yo no me he visto nada. ¿Por qué? Por el tema pandemia no he ido al cine. Pero es que en casa no me he esforzado en verme las películas porque mi salud mental estaba tan en la mierda que yo lo que he hecho ha sido ver sobre todo sitcoms, pero bueno, series, que es como me puedo sentir identificado con los personajes, con las historias que están contando. Me meto ahí y estoy viviendo una vida falsa a través de ellos, ¿vale? O sea, Wanda Maximoff, who... Entonces, pues, en películas este año he estado muy descolgado. Y bueno, cuando salió la lista de nominaciones, dije, a ver qué han nominado, la verdad. O sea, me daba un poco igual las nominaciones. Otros años estoy como en plan de, a ver qué han nominado, espero que hayan nominado esta, espero que hayan nominado la otra. Este año estaba como en plan de, a ver qué han nominado, porque no he visto nada. Y bueno, o sea, había oído hablar de Nomadland y ya, o sea, sinceramente creo que no había oído hablar de ninguna de las otras. Pero bueno, total, que nominadas a mejor película están... como ya sabéis, básicamente, porque si no, porque estaréis aquí, supongo. The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal y The Trial of the Chicago 7. Vale, pues vamos a ir por este orden, que es el que me sale en Google, así, con sinceridad. Tenía una lista preparada por un orden y con una lógica de menos a más, pero he dicho, mira, es que... no, porque todas me parecen un poco menos, sinceramente. Así que vamos a ir por orden. Y luego ya os diré cuál creo que debería ganar, bajo mi punto de vista, vaya. Y los porqués, evidentemente. Vale, pues empecemos por The Father. No es la primera que he visto, porque la primera que vi fue The Trial of the Chicago 7, cuando la estrenaron en Netflix en su día. Y, o sea, creo que de las pocas películas que he visto en 2020, la verdad. Y bueno, el otro día sí que dije, venga, va, me tengo que poner con las películas de los Oscar ya de sí, porque quiero hacer el podcast y si no, pues no me va a dar tiempo. Así que empecé por The Father, vale. ¿Qué esperaba esta película? Nada. Con todos mis respetos hacia Olivia Colman, porque me parece una diosa, cuando yo vi esta película dije, vale, esta es la típica película de los Oscar de dos viejos hablando. Dos viejos blancos hablando. Lo siento, pero es lo que pensé. Es una típica película de la, que se lleva una nominación siempre. O sea, siempre tenemos como categorías, ¿vale? En plan de esta. La de dos viejos blancos hablando... la de guerra, que este año no ha habido ninguna de guerra, la verdad, para mi sorpresa. Una que habla de temas sociales actuales, The Trial of the Chicago 7. También un poco siempre de cosas sociales actuales, pero de blancos generalmente, porque luego aparte está la de racializados. Luego hay una que suele ser en plan de la alternativa, la guay, la experimental, que creo que en este caso es Mank, que... en fin... Y luego suele estar la completa, ¿no? En plan de la que dices, este año se lleva esta. Por eso el año pasado hubo tanta dificultad en adivinar cuál iba a ganar, porque había mucha, no diversidad racial como tal, sino diversidad en temas de películas. Sí, estaba la típica de guerra como 1917, pero era muy diferente y estaba muy bien hecha y era muy técnica y no era la típica de guerra. Entonces, eso, yo cuando vi The Fada, pues dije, uff, esta va a ser el coñazo, va a ser la de los dos papas hablando, ¿sabes? O sea, que me importa una mierda. Y me encontré con un peliculón, la verdad, o sea, el guión es maravilloso, la historia que cuentan es maravillosa, el acting tanto de Olivia Colman como de Anthony Hopkins es chef's kiss, o sea, qué decir, o sea, en realidad esta película no tiene nada de malo que decir, sin embargo, y a ver, esto es sacando la puntilla, pero no considero que tenga corazón. A pesar de que la historia es muy bonita y te toque, o sea, yo acabé llorando mares, pero es que no tiene corazón, porque es un poco lo que me pasaba con Marriage Story el año pasado. Me parece que son películas que están hechas para los premios, para la award season, y se nota un huevo. Se nota. Que generalmente la mayoría de las que están nominadas a Oscars y a premios, la mayoría, sobre todo las que tienen más nominaciones, están hechas pensando en el award season, en plan de te contratan, pues eso, que si a Meryl Streep, a Viola Davis, a Olivia Colman, a Saoirse Ronan, todos los actores y actrices que suelen estar nominados suelen estar en este tipo de películas. Al final siempre es un poco, entre comillas, lo mismo, que siempre es como la mayor crítica que recibe siempre en los Oscars, y sinceramente, con razón, o sea, las cosas como son. Por mucho que se hagan peliculones, como es el caso de The Fada. Pero es que no siento que tenga corazón. Noto mucho que está todo muy medido, todo muy calculado, todo muy perfeccionado para gustar a este tipo de votantes. ¿Cuál es el problema? Que algunas veces canta un huevo que está como demasiado medido y que sigue como una estructura de qué es lo que gusta a los votantes de los Oscar. El año pasado fue Marriage Story y este año es The Fada. Entonces esa es un poco la puntilla que le saco. Vale, siguiente, Judas and the Black Messiah. Está bien. Está bien. Me entretuvo. Kudos a Daniel Kaluuya y a Lakeith Stanfield, perdón si lo he pronunciado mal, por llevar esta película sobre vuestros hombros, porque, sinceramente, sin vuestro acting, esta película se cae. A ver, cuenta una historia que está bien, es una historia importante con temas actuales, con lo cual es un poco pues eso, ¿no? Pues como Spotlight en su día o como incluso The Trial of the Chicago 7 este año. Está bien, pero el problema de este tipo de películas, no solamente Spotlight a mí me gustó mucho, pero había una que protagonizó Adam Driver hace unos años. Me la vi el año pasado incluso, ¿sabes? Que dije, uy, esta es mítica también, ¿no? Me pareció un santo coñazo, porque este tipo de películas el problema que tiene es que la historia que puedas coger pueda estar bien, porque la que digo de Adam Driver, que no me acuerdo cómo se llama, estaba bien, la historia era una buena historia, pero es difícil de contar, porque tienes que ser accurate, tienes que hacer que sea interesante y, o sea, para la audiencia en general, no solamente para la gente que ha vivido eso, porque el problema de la de Adam Driver es que era muy, muy, muy política, y si no estás metido en nombres de congresswoman y congressman en plan de Estados Unidos y tal, o eso, saberte los nombres de la gente en la Casa Blanca, los nombres de todas las asociaciones tipo la CIA, el FBI, todos estos, en plan, como que se te cae, porque no sabes qué está pasando 100% realmente, es como quién es este, ¿sabes? Es un poco lioso. Y yo creo que será un poco el fallo de aquella película, además de no hacerla del todo interesante porque encima era muy larga, porque que lo entiendo también porque hay mucho que tienes que contar. Y yo creo que un poco el problema de Judas and the Black Messiah es un poco ese, que no consigue, al menos a mí, ¿vale? Entiendo que habrá gente a la que sí que haya enganchado, sobre todo personas racializadas, porque en este caso personas negras, porque eso es parte de su historia y, oye, yo no soy el target de esta película, ¿eh? Mi problema con este tipo de películas es que no, a veces no saben enganchar a un público general. Con esto no estoy diciendo que esta película sea solamente para gente negra, porque evidentemente no, la puede ver cualquiera, la puede disfrutar cualquiera, evidentísimamente. Pero sí que es verdad que a mí por lo menos no me ha enganchado. No había una también el año pasado o hace 2 años de Matt Damon. No, no era Matt Damon. En plan que contaba no sé qué historia del vicepresidente de Estados Unidos cuando la época de Bush y así, que era un corrupto y un mierdas. Bueno, pues eso, lo mismo, no terminaba de enganchar, porque es como le gustará a la gente, pues que conozca esa parte de la historia, pero es que si esa historia no la conoces de antes, yo, si no la conozco, no me va a gustar. Así como The Trial of the Chicago 7, que luego hablaremos de ella, sí que me gusta, a pesar de yo no conocer nada de esa historia de antes, esta no lo consigue. Entonces, para mí, esta película es un poco eso. No le daría nada porque, bueno, a ver, premio sí, pero no a mejor película, porque es que no consigue, en cuanto a guión, no consigue que me sea interesante, entre comillas, como para decir, oh, peliculón, ¿sabes? Digo, está bien, y cuenta una historia que bien, pero como que hay algo que no termina de funcionar. Mank. ¿Qué decir de Mank? Ya cuando salió hace mil, yo dije, uff, este tiene un poco pinta de coñazo. Es más, creo, recuerdo, al menos quiero creer, que leí críticas en su día de que era un coñazo. Y dije, bueno, ya de por sí la voy a dejar para el final. Me leía para mí una película en blanco y negro como que generalmente no tiene mi atención en plan de desde el primer momento, simplemente por existir. Es como, bueno, a ver, me va a costar más de ver. En el cine me es más fácil concentrarme porque es una pantalla gigante, no puedo coger el móvil, etc. Entonces me es más fácil meterme en la película. Pero en mi casa, en el portátil, lo siento, pero no. En el portátil porque es que no tengo tele, ¿vale? Entonces sabía que me iba a costar. De ahí a no saber ni de qué coño iba la película, o sea, yo desconecté, no podía centrarme, es que no sé de qué va la película. En el momento en el que mencionaron a Hitler, que es un poco lo que me llamó la atención, estaban hablando de Hitler y tal. Y ahí en esa escena enganché un poco, pero el resto era como, no me llama nada, nada, nada la atención. Muy bonita visualmente, es más, no me he informado, pero creo que prácticamente se ha rodado con, igual no cámaras, pero sí con iluminación y desde luego micrófonos de la época, porque el sonido, o han distorsionado el sonido luego en postpo, pero tanto por sonido como iluminación, como todo visualmente parece muy, muy, muy de la época, muy antiguo. Y encima es como, tío, a mí me gustan mucho las historias de Hollywood sobre Hollywood, en plan, contando los principios de igual no los principios como tal de Hollywood, pero la época dorada y este tipo de cosas me parecen muy guays. Es una de las cosas, por ejemplo, que me llaman la atención de Once Upon a Time in Hollywood y luego esa película, pues bueno, qué decir, no soporto Tarantino. Pero es algo que, mira, otra de las típicas que suele entrar en siempre en categorías de premios, cuando la industria se lame el culo a la industria, eso les gusta mucho también. Volviendo con Mank, eso es algo que me suele gustar y aquí no me han enganchado, pero es que para nada, es que ya te digo, no sé ni de qué iba la película. Amanda Seyfried, cariño, lo has hecho muy bien, lo poco que he visto de ti, lo poco que me ha llamado la atención, pero es que la película en sí, ok, así que yo tampoco le daría nada, igual premios técnicos y ya. Vale, Minari creo que es la, sí, bueno, entre las que vi, porque no las vi en este orden, la primera que vi que tenía corazón. La película en sí, la historia, no cuenta mucho, no es una historia muy interesante como tal, pero te mantiene pegado a la pantalla porque es un poco comfort movie en plan, joder, no comfort como tal porque pasan cosas tal, pero te consigue enganchar, te consigues hacerte sentir parte de la familia como tal, sentirte un poco invested en ellos, quieres que todo les vaya bien. Entonces, pues, en ese aspecto funciona muy bien, la película tiene corazón, cuenta una historia que puede que no sea hiper interesante, hiper necesaria para el día a día nuestro, ¿no? En plan, no te va a cambiar la vida, pero te va a hacer pasar un buen momento y te va a tocar el corazoncito. Lo mejor de la película, mis 10 es la relación de la abuela y el nieto. Yeon Ju-jung, no sé si lo he pronunciado bien, perdona si no lo he hecho. Si me está escuchando algún asiático y sabe cómo se pronuncia esto, perdón no saber cómo se pronuncia. Esta señora merece todos los premios del mundo, ¿vale? Esta señora ha hecho un papelón, lo ha hecho muy bien, mis 10. Todo para ella, Reina del Martes Santo, El barrio entero para ti. Su relación con el nieto es de las cosas más bonitas de la película. O sea, es que sí, lo mejor de la película. Entonces, Minari, muy bien. No, eso, no es una película hipermemorable que vayamos a recordar toda la vida probablemente, pero está muy bien, es muy interesante y celebramos una vez más, al igual que con Parasite el año pasado, bueno, creo que esta es una película americana, a pesar de ser el cast en gran parte coreano, pero celebramos eso, no solamente que sea diversidad racial, sino que encima sea en otro idioma, en coreano, con subtítulos. Gracias Parasite, espero que haya realmente cambiado algo y que esto haga que haya más diversidad en este tipo de premios, porque falta hace, sinceramente. No son de por temas raciales, sino por meter otro tipo de historias y otro tipo de cosas que contar, ¿sabes? Porque como ya he dicho, hay como una base de películas que generalmente siempre entran, y Parasite cambió eso, y Minari parece que también. Y ahora sí, vamos con Nomadland. Nomadland, ojalá haberla visto en el cine, sinceramente. Visualmente es preciosa, o sea, tiene cada plano maravilloso. La historia que quiere contar está muy bien, creo que tiene corazón. Yo creo que esta es la película más completa. El guión está maravilloso, el acting es magnífico y esta es para mí la ganadora mejor película del año. Y ya está. De esta película quería comentar básicamente que me parece curioso lo mierda que es Estados Unidos como país. Cómo alguien puede creer realmente que vivir en esas condiciones es algo positivo. Es algo como que tú mismo has llegado a tomar esa decisión por ti, Y es como, no, el capitalismo te ha empujado a ello. O sea, me parece muy heavy que realmente puedan cerrar un pueblo entero y hayan hecho a la gente que se busque en la vida por el cierre de una fábrica. Entonces es como, están hablando de Empire todo el rato, en plan del pueblo ese que cerraron y tal. Que supongo que todos los que vivían ahí, pues vivían gracias a la fábrica esa, ¿no? Y luego cuando al final de la película vemos el pueblo es una puta mierda. Quiero decir, cuando el personaje principal, no me acuerdo el nombre, Francis... Creo, no sé, no me acuerdo. Cuando está hablando del pueblo, constantemente habla de lo bonito que era, lo maravilloso que era vivir allí, etcétera, etcétera. Y luego vemos el pueblo al final y es una puta mierda, es un pueblo que las casas son chabolas. Vemos la fábrica en la que trabajaban y tampoco era tan grande, o sea, realmente no sé cuánta gente trabajaba ahí. Y yo me esperaba que viésemos, no sé, una fábrica en plan, pues eso, como la planta de Amazon que vemos, ¿no? No sé, entonces es como el capitalismo te empuja a vivir en un... No en una caravana, es que vivía en una furgoneta, que es que no es ni una caravana, tío. Porque había gente ahí que al menos, pues eso, vivía un poco en condiciones un poco mejores, con así, también te digo, es que no son grandes condiciones. Algo que me gusta de la película es que vemos como la dualidad, en plan momentos bonitos, momentos tranquilos, el momento en el que la vemos bañándose desnuda del río me parece precioso, esa tranquilidad que debes de sentir, esa paz mental con la naturaleza, el sentirte uno con ella, esos momentos en plan corriendo por el, no sé si era el Gran Cañón, pero era pues del estilo, ¿no? Me parece muy bonito y dices, jo, es que... Ojalá vivir una experiencia así, pero claro, de vacaciones, o sea, yo no aguantaría más de que 2 meses viviendo en esas condiciones, que yo creo que, bueno, a ver, yo porque soy un poco pijo y tal, pero yo soy muy de ciudad, yo no podría vivir eso, un mes, depende, ¿sabes? Sí que me gustaría eso, en plan de algún día decir, bueno, yo no conduzco, a alguien que conduzca, miren, si me estás escuchando, o sea, vamos una vez a Estados Unidos, ¿sabes? Alquilamos una furgoneta y nos recorremos el país, o Europa también me gustaría, pero vivir así... Es que, bueno, y aún así vemos escenas en las que la vemos currando en trabajos y son trabajos físicos, de mucho esfuerzo, que una señora mayor de su edad no debería estar trabajando, tío. Ni un señor tampoco, ¿eh? Nadie de esas edades debería estar trabajando. Son trabajos, tío, que... Uf, y encima de manera temporal y de aquí para allá y... Es que no. No. Tío, y luego esa conversación que tiene con los amigos de la hermana, cuando dicen, oh, yo creo que los nómadas estáis siguiendo una tradición americana de recorredores del país, perdona, los pioneros americanos estaban descubriendo el país como tal, haciendo lo suyo, robándoselo a los nativos, etcétera, pero aparte de eso, era otra historia, era otro rollo, ¿sabes? O sea, no es como ahora, que todos merecemos unos derechos y merecemos una casa y un sitio en el que vivir, incluso los señores mayores, yo puedo entender que a cierta edad digas, me he jubilado, venga, nos gastamos unos ahorrillos en una caravana en condiciones y nos recorremos el país y vemos un poco mundo. Lo entiendo, tío, vivimos experiencias que no hemos vivido nunca. Ojalá, fantasía vivir eso. Pero de ahí, haberte empujado a vivir en esas condiciones, como la señora esa que decía, los médicos me dieron 5 meses de vida. Entiendo que no quieras pasar tus últimos meses en un hospital. Yo tampoco querría, vivir mundo y evidentemente yo me gastaría mis ahorros viajando, sinceramente, y luego ya me suicidaría en una playa al atardecer escuchando Lady Gaga con el móvil. Sinceramente, o sea, ese es mi plan de morir cuando me digan que me estoy muriendo de alguna enfermedad. Pero la cuestión es que esa señora ni siquiera tenía dinero para hacerlo en condiciones porque estaba viajando en una puta furgoneta, tío. No sé, en fin, sin más, en sí me alegro de que esta gente se lo haya montado entre comillas bien, de tal manera que tengan como una comunidad y vayan viajando unos con otros y eso, pues que hagan como fiestas, etcétera, bien por ellos en ese aspecto, pero por otro lado es que no deberíais estar haciendo eso in the first place, tío, que deberíais estar tranquilamente viviendo una vida tranquila. Porque toda esa gente, por mucho que digan, en plan de no, es mi decisión, no es tu decisión, es que te has visto empujado a hacer eso porque no tienes dinero para caerte muerto en una residencia, no tienes dinero para estar en un hospital, porque en Estados Unidos tienes que pagar por el hospital, no tienes dinero para absolutamente nada, o sea, no es tu decisión, te has visto empujado a hacer eso porque es la única solución que tienes y dices, venga, por lo menos aproveche el mundo, pero es que no estás viviendo en una pedazo caravana. Estás viviendo en una furgoneta, sí, algunos vivís en una caravana mejor que otros, pero esas caravanas que se ven al principio cuando la protagonista va con otras y ven unas pedazo caravanas que son un... parecen un autobús, tío. Y esas caravanas son las buenas, con esas sí que puedes viajar a gusto y ver mundo, pero las otras es que no, tío, no. Pero bueno, Enough the Nomadland, ya he dicho que esa es mi favorita y yo quiero que gane ella. Vamos con Promising Young Woman. ¿Qué decir de esta película? ¿Qué decir? Madre mía. A ver, toda la primera parte de la película tú estás pensando, esta es mi película favorita, You Go Girl, Yes Queen, Slay, Work... Y de repente llegas al final, ese giro argumental, y dices, la peor película del mundo. No solamente dices la peor película del mundo, sino que dices, la odio. A mí me entraron ganas de cerrar el portátil, bajar la tapa y decir, hasta luego Mari Carmen, no quiero saber cómo acaba, porque ya me la has jodido. O sea, es que literalmente me parece asqueroso, me parece vergonzoso, me parece denigrante... Me parece repugnante, me parece lo peor de lo peor de lo peor. In a Vacuum es un plot twist que funciona porque dices, hostias, no me lo esperaba. No solo no te lo esperas, sino que subvierte expectaciones, creo que se diría. Pero no está In a Vacuum, ¿vale? We live in a society. Tenía que decirlo. Vivimos una sociedad y la sociedad que tenemos es una puta mierda. Y la película lo sabe. La película lo sabe. Si no, no estaría hablando de esos temas, ¿vale? Entonces, hacer ese giro es gratuito. Es gratuito. Y si lo hubiera visto en el cine, es para que me lo cine. Ya está. O sea, me parece una falta de respeto. Creo que las mujeres, sobre todo, pero víctimas de violencia sexual y tal. A ver, no estoy diciendo que merezca una venganza, porque el ojo por ojo nunca debe ser la solución, pero entiendo que cuando la justicia no está por tu parte, y no solamente la justicia, porque encima es que tuvieron que luchar para llegar a la justicia porque la universidad no hizo nada, y encima acaban suicidio, o sea, tuvieron que luchar mucho y luego para que no acabasen nada, y encima trataron como la mierda a la víctima, entonces no estoy diciendo que merezca una venganza, pero quieres verla por lo menos en cine. ¿Vale? Si me das una película de ese tipo, o sea, hello, ¿no va John Wick de un pavo que quiere vengar a su puto perro? No he visto a John Wick, pero eso es lo que leí en Twitter. Pero en plan de películas de señores vengando de tonterías, ¿cuántas películas de Tekken hay? ¿Eh? De Liam Neeson. ¿Cuántas películas hay de ese señor? Tío, es que hay un montón de películas de ese tipo, en plan de venganzas, en plan que la mayoría son por razones absurdas. Esta tenía una razón de ser, ¿vale? Y ni siquiera es tan mala persona porque, bueno, nos dan a entender que sí que mata a algunos de esos violadores, porque vemos que usa un boli azul cuando le salva la vida a uno, pero con otros usa un boli rojo. Imagino que es porque les ha matado. Pero esa violencia nosotros no la vemos, ¿vale? Y luego nos metes una violencia contra la mujer que se está vengando y encima nos la haces lenta porque vemos su brazo, no se muere rápido, tarda en morir. La música, el cómo está grabado, parece que lo sexualiza, no que lo sexualiza, sino que lo romantiza. Me recordó un poco a Sky Rojo de Netflix, la serie esta española de tres prostitutas a las que dan palizas. Pero, que te ponen musicote, luces de neón y brillantinas y outfits super molones, ¿sabes? Tío, me estás romantizando una violencia contra mujeres de una manera asquerosa y repugnante y de manera muy gratuita. En la sociedad en la que vivimos no os da vergüenza. Y Sky Rojo está escrita por hombres, pero es que esta película está escrita y dirigida por una mujer. Es que me daría vergüenza haber hecho esto. Y a ver, no soy el más adecuado para hablar de esto porque soy un hombre, pero es que me parece vergonzoso. No sé cómo no se te cae la cara de vergüenza al haber escrito y dirigido esta puta mierda. Porque que escribes esa escena para sorprender y para decir, hey, no siempre hay justicia y no siempre la venganza funciona y a veces las cosas en la vida salen mal, lo puedo medio entender, pero entonces no me grabes esa escena de la manera en la que me la has grabado, de una manera tan gratuita y tan romantizada. Y luego encima yo en un principio dije, bueno, al menos al final de la película te solucionan un poco el problema acabando deteniéndolos porque ella tenía el plot twist de, pues si me pillan, hago esto, vale, pero, tío, aún así, en parte, peor. Porque es como, entonces, ¿cuál es el punto del plot twist? Si luego me lo deshaces, pero ella ya está muerta de tal manera que es como si ellos acaban en la cárcel. Bueno, acaban en la cárcel, no. Acaban deteniéndoles, porque ya sabemos todos cómo funciona la justicia y qué coño vas a demostrar si no tienes a una persona defendiéndose a sí misma, en este caso, a la pava esta. Y dudo que el pavo, el que era su novio, en plan, durante gran parte de la historia, dudo que ese señor vaya a hablar. También te digo, el vídeo, ella no, lo filtra, no lo filtra. A él le protege. ¿Por qué le protege a él? Detienen a los otros porque le han matado a ella, ¿vale? Pero a él le al novio le protege. Cuando formó parte de la violación, bueno, no dice en ningún momento que él violase a la amiga, pero estaba ahí presente y no hizo nada, ¿sabes? Y encima lo negaba y tal. O sea, tío, no. También quiero decir, esta es la película, la única película, primero, que puede que yo recuerde durante años, porque el resto me, y es la película, yo creo, más interesante de toda esta lista, a pesar de ese final de mierda y ese giro vergonzoso, básicamente. Así que bueno, Promising Young Woman, ¿qué le daría? Absolutamente nada, no le daría ni un puto premio. Esta película va a acabar siendo olvidada en aspecto de premios, vaya, pero creo que es la única que va a acabar en el colectivo mental, no sé cómo se diría, en plan, que le vamos a recordar, entre comillas, todos la que la hayamos visto, al menos durante varios años, no voy a decir eternamente, porque es un momento en el que lo olvidemos, pero ya me entendéis. Siguiente película, Sound of Metal. Esta película está muy, muy bien, me sorprendió, no sabía dónde me iba a meter, no sé de qué iba a ir, pero, uff, qué peliculón. Cuenta una historia que está muy bien. El guión está bastante bien. La película en sí está muy bien. Y desde luego algún premio yo le daría. No sabría cuál exactamente. Igual de actuación. Pero en sí Eso, también se me olvidó decir, tiene corazón, tiene una buena historia y la película en sí está bien y yo creo que también puede ser una de las que podamos recordar tal vez, pero tampoco... tampoco diría que es una película eso, que vas a recordar durante muchos años, ¿sabes? Simplemente dices, está bien, la recuerdo durante un tiempo, la voy a recordar más que Minari probablemente, pero tampoco mucho, no sé. Vale, mi problema con decisiones de dirección es, y esta es la mayor puntilla que le saco a la película, yo lo que hubiese hecho hubiera ido más a full y hubiese hecho que todo lo que oyésemos nosotros como audiencia fuese lo que oía el protagonista. Eso es lo que yo habría hecho. ¿Por qué? Porque de esa manera tú mismo te sientes más identificado con el protagonista, con así es como te sientes identificado, evidentemente con él, y sientes la ansiedad que él siente en algunos momentos, sobre todo al principio de la película. Pero creo que hubiera estado más guay y hubiera sido un poco más meta, entre comillas, no meta, pero ya me entendéis, creo, espero. Hubiera sido eso, más profundo si en todo momento hubiésemos escuchado lo mismo que escuchaba él. En general, durante casi toda la película, silencio. Y luego cuando le ponen los aparatos esos, que oía todo como robotizado y súper mal, oírlo así. Yo es lo que hubiese hecho. En sí la película está bien. Vaya, tampoco tengo muchas más críticas que decir. Así que bueno. Y bueno, de aquí pasamos a The Trial of the Chicago 7. Como he dicho antes, esta es la primera película que vi de los Oscars cuando salió el año pasado. O sea, no la tengo reciente, no la he vuelto a ver, quería volver a ver, pero igual la veo uno de estos días, pero como que me he metido demasiadas películas de golpe estos días para hacer el podcast ahora a última hora y no he tenido tiempo. Estaba un poco empachado, también te digo, de tanta película. Vale, voy a hablar por lo que recuerdo de ella, con lo cual no voy a decir mucho. Me pareció una muy buena película. Quiero decir, al igual que he dicho antes, como con Judas and the Black Messiah, es una película difícil de hacer porque es difícil contar una historia basada en hechos reales, hablando de política, hablando de juicios, hablando de lucha por derechos sociales. Es difícil que sea interesante para todo el mundo hacerla dinámica. Eso es la palabra que se me había olvidado decir con Judas and the Black Messiah, que no me pareció dinámica. Entonces, en comparación, para mí, The Trial of the Chicago 7 le da mil vueltas. Creo que es una película que lo hace muy interesante, está muy bien escrita, tiene sus, no plot twist como tal, pero sí que tiene alguna sorpresilla, mediante flashbacks y tal, que no te esperas 100%, el acting de todos es maravilloso, sobre todo Sacha Baron Cohen hace un trabajo maravilloso, tanto de comedia como de drama, esa mezcla difícil de hacer entre ambos espectros, digamos, de la actuación. Eddie Redmayne también creo que hace un buen trabajo, a pesar de que yo hubiese centralizado más mi foco de la película, hubiese hecho más protagonista a Sacha Baron Cohen, aunque igual Sacha Baron Cohen es el protagonista realmente, no sé cómo está calificado como tal, pero la película parece que está más focalizada en Eddie Redmayne y yo creo que hubiera estado mejor desde el punto de vista de Sacha Baron Cohen. Y bueno, estas son las películas de este año y mi favorita, como ya he dicho, es Nomadland, básicamente. Generalmente, ¿qué es lo que me hace decidirme por cuál tiene que ser la película, la mejor película del año? Para mí tiene que ser la más completa, la que tiene todo. El mejor guión, la mejor dirección, la mejor fotografía, mejores actuaciones en general. Y la que tenga más corazón y tenga una historia más guay que contar. Y para mí este año ha sido Nomadland en primer lugar. Después igual pondría The Trial of the Chicago 7. Luego igual Minari. Luego Sound of Metal. Luego Judas and the Black Messiah, luego Mank y luego Promising Young Woman. O sea, incluso le daría el premio antes a Mank que a Promising Young Woman. En ese punto estamos, fíjate lo que te digo. Y eso, bueno, vamos a dejarlo aquí. No olvidéis suscribiros. El martes hablaremos del último capítulo de Falcon and the Winter Soldier. Luego hablaremos de Los Protegidos la siguiente semana. Y hablaremos de un montón de temas nuevos. Así que películas, series y suscribiéndoos. Y eso, hasta la semana que viene. Bye.